Bueno, muy bien.
Ya estamos en línea.
Ya estamos en línea. Vamos a saludar a la fiscal federal de Acción del Uruguay, la doctora Josefina Minata. Doctora Fabián Galarraga, aquí en el ET11, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días, Fabián. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por la gentileza de atendernos. Bueno,
por favor, gracias a
ustedes. Se investiga la causa conocida como de los vuelos de la muerte en el Delta Entrerriano. Queremos que nos cuente de esta investigación.
Bueno, se trata de una investigación que se inicia primero hacia 2005-2006 a raíz de la denuncia que realiza un policía de la zona, que había trabajado muchos años en la zona del Delta Entrerriano, en la zona de Villa Paranacito. Y bueno, él da cuenta, ¿no es cierto?, es el primero que se anima a hablar, a romper el silencio sobre este tema en la zona, y él da cuenta de la existencia de cuerpos, ¿no es cierto?, arrojados al río en la época de la dictadura. A raíz de esa investigación, bueno, se tomaron algunos testimonios, pero en ese momento lo más importante que ocurrió fue la investigación periodística que a raíz de la denuncia de este policía realiza el periodista Fabián Mañota, un periodista de Gualeguaychú, que él, conmovido, ¿no es cierto?, por este relato, comienza a recabar muchos testimonios de la zona de Villa Paranacito, Ibicuí, Olivicuí, y concluye con un libro que se llama El Lugar Perfecto. Y luego que él termina de escribir este libro, también él realiza una denuncia ante la Justicia Federal dando cuenta de los vuelos de la muerte. Puntualmente lo que hicimos en este recorrido con el juez y con el equipo argentino de antropología forense es ir a hacer un reconocimiento del territorio y a tomar algunas georreferenciaciones para ver si podemos efectuar en el lugar algunas medidas probatorias a partir de tecnología con la que cuenta el equipo de antropología forense. Así que bueno, el recorrido obviamente fue sumamente fructífero, sobre todo para que nosotros que tenemos que trabajar en el caso tomemos real dimensión de lo inconmensurable que es ese lugar. La verdad que el título, Fabián Mañota, no lo pudo haber puesto mejor el libro El Lugar Perfecto, porque realmente el lugar geográficamente es un lugar que se presta muchísimo justamente para intentar ocultar cuerpos, en este caso, ¿no es cierto?, pero cualquier cosa, porque realmente es un laberinto enorme de agua. Con canales más chiquitos, canales más grandes, ríos,
doctora,
arroyos.
Sí. Alejandro Francia la saluda. El tema, doctora, acá hay algo que usted no lo dijo y es importante decirlo, porque cuando uno dice, bueno, ¿dónde están las pruebas serían específicamente los cuerpos de las personas desaparecidas. Y según lo que decía en este relato, es que algunos lugareños, al ver estas personas arrojadas...
Eso igualmente no es así.
¿No?
Te digo, eso no es necesariamente así en una investigación de este tipo, donde el contexto juega un rol sumamente preponderante. Inclusive, hay muchas causas de lesa humanidad donde se ha condenado por homicidios aún sin haber encontrado el cuerpo.
Bien. No, yo quería decirle es que los lugareños enterraban a las personas.
Sí.
Puede llegar a haber prueba, eso es lo que le quería decir.
Sí, por supuesto. Yo no tengo duda que el hecho está probado y que el hecho ocurrió. Esto es lo que siempre intento dejar en claro, porque uno va al lugar, habla con los lugareños, lo analiza en un contexto determinado, que fue el contexto del terrorismo de Estado, y la verdad es que todos los testimonios son coincidentes en que veían aviones que arrojaban cuerpos al río y que esos cuerpos después terminaban flotando, ¿no es cierto?, a veces quedaban atracados en los juncos y demás. No tengo ninguna duda de que el hecho existió. Nosotros quisiéramos, obviamente, encontrar esos cuerpos o encontrar alguno de los restos, porque de esa manera podemos, en primer lugar, brindarle una respuesta a familias que están desde hace más de 40 años buscando el destino final de sus familiares, ¿no? Así que sí, justamente a lo que vos decís, estamos apuntando a esos lugareños que quizá por su creencia religiosa... algunos nos dicen, mi papá los enterraba porque tenía miedo que el alma quedara vagando por ahí, entonces se les daba sepultura. Estamos tratando de identificar estos lugares, pero además también estamos trabajando mucho con los cementerios de la zona, con hacer un peinado sobre todas las partidas de defunción de aquella época que hayan sido de NN por muerte violenta durante aquel periodo. Así que bueno, estamos apuntando sí principalmente a poder dar con esos restos.
Y Josefina, por supuesto que juega mucho el tiempo en esto, como usted bien dice, lo que ha transcurrido, los lugareños que son no solamente quienes han a lo mejor protagonizado desde el punto de vista testimonial, quiero decir, sino ya en muchos casos serán sus hijos también. Y la posibilidad o no, le pregunto, de poder en un determinado momento en el avance de la causa poder imputar a alguien en este sentido.
Y todo va a depender de que podamos encontrar e identificar víctimas. En realidad, esto es lo que estamos, o sea, nuestro principal esfuerzo ahora está tratando de ver si podemos encontrar restos de víctimas de aquella época que hayan sido enterrados ya sea en algún cementerio o por algún lugareño que nos pueda precisar del lugar. Lugar, como dije anteriormente, cuento, insisto, con lo enorme del lugar, porque la verdad que es inimaginable una dimensión tan grande de agua y de tierra, gigante. Pero, sin embargo, estamos tratando de reconstruir a partir de los hijos de los isleños que los enterraban, porque es verdad que muchos de ellos ya murieron o se mudaron y demás. El lugar es muy inhóspito para vivir también. Ver si podemos dar con esos con esas sepulturas que se hacían en ese momento, que además se hacían bajo un manto de silencio enorme porque tenían mucho miedo de que les pasara lo mismo. Eso también surge del relato y por suerte ese miedo comienza a romperse.
Pero, y bueno, Mañota señala, o el policía señala, en algún lugar donde podrían haber estas personas enterradas.
Sí, lo que pasa es que cuando uno llega al lugar, el lugar es tan grande que es preciso, por ejemplo, para que el equipo de antropología forense pueda hacer una excavación, es necesario delimitar un lugar determinado más preciso, porque imagínate que te dicen eran Arroyo Merlo, pero vos llegas al lugar y el lugar es un lugar enorme, lleno de islas, que puede ser cualquiera de ellas. Entonces los antropólogos insisten con esto, con tratar de por lo menos hacer una cuadrícula posible donde podría ser ese enterramiento, que es en lo que estamos trabajando ahora, ¿no?
Yo charlaba hace un tiempito con mi tocayo Fabián Mañota, que ha hecho este excelente trabajo, al menos lo digo en términos de lo que es la valoración periodística, ¿no?, del libro,
sí,
El Lugar Perfecto.
Trabajo, sí.
Y bueno, yo le preguntaba también algo que le traslado a usted, si hay intención y hay con quiénes o de dónde recabar también información de quienes eran protagonistas del Estado o de las fuerzas de seguridad entonces, en aquellos años, si todavía hay quienes ustedes estén señalando desde la investigación, a quienes requerirle en principio información, cuanto menos.
Sí, información, sí. Por ejemplo, los registros de vuelo todavía la Fuerza Aérea los tiene, por ejemplo. De ahí podemos saber qué pilotos volaban hacia este lugar, que es una pedida de prueba que estamos pidiendo. Sí, hay mucha información y sobre todo hay, por ejemplo, qué sé yo, registros de prefectura que todavía se conservan. En ese sentido, registros de cementerio que todavía se conservan. Es decir, en ese sentido, sí hemos podido conseguir bastante información. Con respecto a los posibles imputados, como decía anteriormente, primero necesitamos saber de qué víctimas estamos hablando para poder reconstruir dónde esa víctima fue vista por última vez, en qué centro clandestino, a qué caída pertenece, y de esa manera podemos reconstruir qué fuerza tenía a cargo ese centro clandestino en ese momento y quiénes eran los responsables de esa fuerza.
¿En qué periodo se hizo esto? Porque también hay que, como toda investigación, ir achicando, ¿no? ¿Hay algún periodo de tiempo?
Sí, el periodo es del 76 al 83. Bueno. Ese es el periodo. 83 va mermando, ya un fin es del 82. Pero ese es el periodo que nosotros tomamos. Pero bueno, como te dije anteriormente, para poder tener algún imputado, en realidad primero tenemos que develar la identidad por lo menos de una de las víctimas, como para poder saber toda su historia previa, que eso en gran medida en otras causas ya se ha ido reconstruyendo. Por ejemplo, en esta zona se habla de los tambores rellenos de cemento y que ahí ocultaban los cuerpos, ¿no? En tambores rellenos de cemento que los arrojaban en el río. Eso, si nosotros encontráramos algunos, ya sabemos que lo más probable es que esa persona viniera de Orleti. Y ahí podemos reconstruir los responsables de Orleti, por ejemplo, que era un centro clandestino que funcionó entre mayo del 76 y octubre del 76 en la ciudad de Buenos Aires. Pero eso es un paso posterior. Y si es posible que haya imputado, sí, es posible que aún habiendo pasado este tiempo haya imputado. Pensá que, por ejemplo, ahora está iniciando un juicio que es el de los vuelos de Campo de Mayo.
Claro.
Así que sí, es posible, pero estamos todavía en una instancia previa.
Por esto mismo que usted dice, también es muy difícil determinar el tiempo que pueda demandar semejante investigación, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Es una investigación muy amplia en muchos sentidos, porque las víctimas evidentemente han sido muchas, los relatos son muy contundentes en cuanto a que en la zona se sabía y todos veían lo que estaba ocurriendo, se les avisaba, por ejemplo, que no salieran porque a la noche venían los aviones, se les decía desde prefectura o policía que no tocaran esos cuerpos, pero bueno, por eso es que digo que se habla de muchos cuerpos en esa zona. Así que bueno, tenemos la esperanza de poder dar con alguno de ellos.
Doctora, ¿puedo sacarla de este tema un ratito nada más? Porque quería preguntarle por otros temas, sobre todo acá de Concepción del Uruguay. Es algo que siempre se habla, pero nunca tenemos la posibilidad de preguntarlo, y ahora aprovecho la instancia para hacerlo. El tema de las personas, de las fiestas clandestinas, de la participación de la gente, los comunicados que de hecho hace la justicia federal. Esos comunicados, cuando a la persona se le labra un acta, ¿hay después alguna forma de conocer o de saber qué es lo que pasa, si realmente hay alguna multa que deben pagar estas personas?
La persona que es notificada es notificada del inicio de una causa penal. Como cualquier causa penal, tiene el trámite correspondiente, ¿no es cierto? Uh-huh. La persona puede ser indagada, puede ser procesada, puede ser condenada, puede tomar alguna medida alternativa al juicio, como puede ser una probation o una conciliación, depende del caso. Sí, se han impuesto muchísimas multas.
Sí. ¿Usted tiene un relevamiento de cuántas causas han sido? Y
si mira, hay... la verdad es que son tantas que la verdad es que no tengo el relevamiento exacto, pero sí te puedo decir que son muchas y que también se han impuesto. En la gran mayoría de ellas se han cerrado por conciliación, donde se impuso multa y esa multa fue donada al hospital local para que puedan aplicar esos fondos en el combate contra el COVID.
Claro, lo que pasa es que hay causas que han trascendido más que otras, me imagino, sobre todo las primeras.
De López Meyer.
¿Cómo está hoy la situación, doctora? Quiero decir, ¿se siguen labrando actas? La gente... Usted advierte que en general se ha tomado una mayor conciencia, hay un acostumbramiento también, hemos aprendido, o sigue siendo una problemática que tiene cierta asiduidad, digamos.
Mire, yo siempre digo que a mí me da la sensación de que Concepción del Uruguay ha tenido un comportamiento mucho más responsable que otras localidades. Recuerden que yo tengo a cargo toda la costa del Uruguay.
Claro, claro.
Y la verdad es que realmente siempre destaco el comportamiento de la ciudadanía de Concepción del Uruguay, pese a que obviamente no ha sido perfecto. Hoy por hoy, por suerte, estamos en una situación de casos en baja, que ojalá que se sostenga. Por eso yo insisto en que la gente siga cumpliendo. También insisto en que no es la idea que nosotros tengamos que estar persiguiendo a todos como si fueran niños de primer grado. En esto, digamos, apelamos mucho a la responsabilidad individual y a saber que del cuidado de todos nosotros depende la salud de nuestros abuelos, de nuestros padres, de que se pueda seguir abriendo el comercio, de que se pueda seguir trabajando. Digamos, la peor situación que nos podría pasar es tener que volver a los periodos iniciales, ¿no es cierto?, donde realmente todo esto no se podía. Así que la verdad es que por los casos judiciales en sí, siempre tenemos casos, porque siempre encontramos gente que no cumple, o que no cumple con los horarios establecidos, o que no cumple con el distanciamiento, y eso se sigue trabajando como al principio. Nosotros tenemos un amplio compromiso con este tema, porque la verdad es que de eso dependen vidas humanas, ni más ni menos. Así que nosotros, por supuesto, que articulamos con el municipio de Concepción del Uruguay, con las fuerzas de seguridad, con el juzgado federal, en tratar de que se tome la mayor conciencia posible. Aunque vuelvo a recalcar, no es que estamos intentando que todo el mundo tenga una causa penal, porque sería un fracaso de nuestra parte. Nuestro mayor deseo es que la gente cumpla con lo que tiene que cumplir y entienda que solo cuidándonos es que vamos a poder hacer frente a esta pandemia, ¿no?
El otro tema también es la lucha contra el narcotráfico. Siempre que hablamos con las fuerzas de seguridad destacan la buena comunicación que tienen con ustedes, tanto Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal. Lo ha hecho también en algunos casos la Policía de Entre Ríos, digo, algunos casos que ustedes también intervienen. Esto habla bien de la ciudad, ¿no?
Sí, la verdad es que el juzgado federal y la fiscalía federal dependen mucho de las fuerzas de seguridad, y las fuerzas de seguridad también, para poder trabajar, dependen de una buena comunicación con nosotros. Así que obviamente que eso es algo fundamental para poder comenzar a trabajar. No sería posible sin comunicación y sin una buena relación poder enfrentar una causa, ¿no?
En ese sentido, hay un espectro amplio de causas que, quiero decir, por la voluminosidad, también en función de lo que usted decía, porque uno a veces se entera mucho con mayor repercusión de lo que sucede en Concepción del Uruguay, en la zona, pero el espectro tanto del juzgado como de la fiscalía es bien amplio, ¿verdad?
Sí, tenemos causas de todo tipo. La verdad es que en este momento hablamos mayormente del COVID, pero bueno, la función del juzgado es tomar las causas que son de narcotráfico, de trata de personas, de contrabando, de evasión tributaria, de lavado de activos, de falsificación de documento público, qué sé yo. Tenemos efectivamente un espectro muy amplio, y el juzgado y la fiscalía tienen además una competencia muy amplia territorial. Así que, bueno, la verdad que siempre tenemos, por suerte, mucho trabajo.
Y están bien en cuanto al recurso, quiero decir, o usted piensa o siente que hay algún recurso que o el juzgado, o mejor todavía la fiscalía, que es de su incumbencia propia, estaría necesitando o requiriendo para un mejor desarrollo de la tarea.
Mire, la verdad que es una pregunta bastante difícil, porque los recursos siempre los recursos que nosotros tenemos desde el Estado son mucho menores a los recursos que tiene una banda criminal organizada, que es contra lo que nosotros combatimos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en ese sentido, sí, es verdad, yo siempre destaco la buena voluntad y el compromiso de todo el personal, tanto de la fiscalía como del juzgado, porque lamentablemente siempre estamos un paso más atrás de sobre todo de las organizaciones grandes, o bueno. Pero se trabaja de todas maneras, igual hemos conseguido muy buenos resultados.
Doctora, muchas gracias por la gentileza, el tiempo.
Un gusto. Buen fin de semana, gracias.
Igualmente, muy amable. La doctora Josefina Minatta, fiscal de Concepción del Uruguay, fiscal federal. Convocamos para hablar específicamente del tema vuelos de la muerte, pero lógicamente surgen otros temas que tienen que ver también con la ciudad y la región, y bien vale la pena consultárselos.